Respetable familia veracruzana, muy buenas noches. Hoy es jueves 18 de febrero y vamos a dar comienzo con el informe número 326 de la actualización del coronavirus en nuestra entidad. Para ello, un servidor, Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, doy la bienvenida a la doctora Dulce María Espejo Guevara, epidemióloga de CESVER. Y hoy se integra el doctor Gerardo Montalvo Ávila, jefe del Centro Regulador de Urgencias Médicas de CESVER. Los invito a poner mucha atención a la información de hoy. Adelante, doctor Espejo.
Mi amable secretario, con su permiso, buenas noches a todos y todas. Iniciamos con el informe de los casos que se han atendido en el estado con relación a COVID-19. Son 108,083, con resultado negativo a las pruebas específicas son 43,138. Sospechosos, 11,096. Y han fallecido 7,733 pacientes en diferentes municipios de la entidad. Los pacientes cuyos resultados han dado positivos son 53,849. De ellos se consideran actuales 804. Recuerden que representan a los enfermos cuyos síntomas iniciaron en el transcurso de las dos últimas semanas. Tienen su padecimiento activo. Por lo tanto, pueden infectar a otras personas al hablar, estornudar o toser en cualquier lugar que se encuentren, si no se llevan a cabo las medidas de protección básicas. Les comento los municipios en donde se están presentando los enfermos que tienen su padecimiento activo y que además acumulan mayor número de casos positivos. Hacia el centro, vemos cómo Veracruz continúa con transmisión, registra 11,094 casos. Enseguida Jalapa, con 4,089, Orizaba, 3,093, Córdoba, 2,820, Boca del Río, 1,344, Río Blanco, 913 y Fortín, 909. Iztaccíhuatlán, con 747, La Antigua, 662, Nogales, 602, Medellín, 593, y Camerino Zeta Mendoza, 431, Coatepec, 416, Alvarado, 381, Mariano Escobedo, 370, Perote, 342, y Úrsulo Galván, 303, Emiliano Zapata, 284, Izhuatlancillo, 239, Amatlán de los Reyes, 197, Puente Nacional, 193, y Zongolica con 186, Paso de Ovejas, 181, Rafael Delgado, 160, Banderilla con 144, Actopan, 133, Atzacan, 109 y Coscomatepec, 103. En el sur, en Coatzacoalcos, los casos positivos suman 3,193, en Minatitlán, 1,590, Cosamaloapan, 942, San Andrés Tuxtla, 641 y Cozoleacaque, 553. Tierra Blanca, con 387, Nanchital, 275, ahora Tres Valles, 268, Las Chuapas, con 240, Agua Dulce, 227 y Lerdo de Tejada, 198. Jaltipan, 181, Carlos Zacarrillo, 178, Ángel R. Cavada, 159, José Azueta, 117 y Santiago Tuxtla con 113. Y en el norte, Poza Rica registra ya 3,456 casos. Tuxpan, 1,607, Pánuco, 766, Martínez de la Torre, 692, Papantla con 667 y Coatzintla 512. Tihuatlán 417, Álamo Temapache con 223, Pueblo Viejo 153, Misantla 150, Tlapacoyan 109, Chicontepec 108 y Gutiérrez Zamora 106. Miren ustedes, en la conferencia de ayer comentábamos los diferentes síntomas que los pacientes positivos a COVID-19 pueden tener, pero no olviden que hay personas que también se infectaron de SARS-CoV-2 y no reportan ninguna manifestación clínica. Es decir, son asintomáticos. Sin embargo, pueden transmitir el coronavirus a otras personas. Es por ello que todos, estemos enfermos o no, debemos llevar a cabo las medidas de protección básicas. En esta ocasión, les muestro algunas características que han presentado los más de 8,000 pacientes con cuadros graves, que debido a sus complicaciones requirieron hospitalización, pero que se atendieron a tiempo y lograron vencer la enfermedad. El 59% hombres, el 41% mujeres, y fíjense en este dato, aunque los casos han ocurrido en todos los grupos de edad, el mayor número de estos casos involucra adultos, sobre todo los mayores de 65 años. Y observen, estos pacientes con cuadros graves presentaron la sintomatología general, como lo que mencionamos el día de ayer, y que pueden confundirse con una gripe, una infección intestinal o algunos otros datos como la pérdida del olfato o del gusto. Pero los datos de alarma, como la dificultad respiratoria, el dolor de pecho, la respiración rápida, fueron muy evidentes y parte de la evolución que los llevó a requerir hospitalización, pero acudieron a tiempo y se recuperaron. No lo tome a la ligera, de la oportunidad de su atención depende su vida. Por mi parte es todo, paso el turno al doctor Gerardo Montalvo.
Muy amable, doctora. Las personas con COVID-19 que llevan tratamiento ambulatorio en sus domicilios deben estar en todo momento en un aislamiento estricto. Sin embargo, hay especificaciones que se deben cumplir para garantizar la vigilancia de la salud y la vida, toda vez que la enfermedad puede empeorar súbitamente sin darse cuenta él o los familiares que estén a cargo. Es muy importante que los pacientes en aislamiento domiciliario hayan sido previamente evaluados por personal de salud, capacitado en la atención de COVID-19. Esto garantizará que llevarán un tratamiento correcto. Ahora, pongan atención. Una vez que el personal de salud haya indicado que el paciente puede estar en tratamiento ambulatorio o aislamiento domiciliario, debe alojarse en una habitación correcta, con una buena ventilación, ubicar la cama libre de objetos como sillas, mesas u otros muebles que dificulten la movilidad. La habitación debe estar ubicada en planta baja, con acceso amplio y adecuado. Por favor, eviten poner a sus pacientes en plantas altas, patios traseros o cuartos con difícil acceso. Es importante que comprendan esto, ya que de aquí depende que ante una emergencia su paciente puede ser rescatado de manera segura y oportuna para recibir una atención médica. Ahora bien, una vez que ya se ubicó a su paciente en la habitación correcta, el familiar a cargo debe llevar a cabo un monitoreo constante de la salud del paciente. Incluso este debe ser intencionado. Esto significa que debe buscar signos de alarma, por ejemplo, agitación, dificultad para respirar cada vez más acentuada, cambios de coloración azul o morado en su piel, tos excesiva o ruidos en su pecho como silbidos, ronquera o pérdida de la conciencia. También es importante que en el caso de los pacientes que además de COVID-19 tengan otros padecimientos como diabetes, hipertensión, cáncer o VIH, por mencionar algunos, no suspendan sus tratamientos, además de que deben de estar debidamente hidratados con líquidos sanos. Se sugiere el cambio de posición al estar acostados para una mejor respiración y vigilar constantemente sus signos vitales. Recuerda, tú como familiar a cargo de pacientes COVID-19, debes hacer uso permanente de cubrebocas cuando te encuentres con tu paciente o con más personas fuera de la casa. Lavar continuamente tus manos y cara e igualmente estar muy al pendiente de tu estado de salud. Por último, si detectaste alguno de los síntomas de alarma que ya te mencioné, entonces llama al 911 para solicitar enlace con el servicio de emergencias. Trata lo más posible de guardar la calma y brindar los datos que se te piden. No estás solo. En la Secretaría de Salud estamos para ayudarte. Gracias por el espacio. Adelante, doctor Roberto Ramos Alor.
Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Familia veracruzana, quizá muchos de ustedes no estaban enterados de que los servicios de salud de Veracruz cuentan precisamente con este centro regulador de urgencias médicas, también conocido como CRUM, y que es personal de salud capacitado para la atención de primera línea. Ellos son mediante quienes la Secretaría de Salud brinda los primeros auxilios a pacientes, tanto COVID-19 como en situaciones de emergencias. Por eso también es muy importante que escuchen y comprendan los mensajes preventivos. Bien, continuamos entonces. Deben saber que tanto el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, y el subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, llevan un seguimiento puntual del proceso del Plan Nacional de Vacunación en la aplicación de la vacuna contra COVID-19 para el personal de salud y de adultos mayores que corresponden a la primera y a la segunda fase respectivamente. No debemos olvidar que la producción del biológico, de la vacuna, depende únicamente de los laboratorios farmacéuticos y es dependiendo de la cantidad cómo se lleva a cabo la distribución a los diferentes países, como es el caso de México, en donde afortunadamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue de los primeros en firmar contratos para recibir las vacunas y es por eso que somos de los primeros países en recibirla. Sin embargo, debemos estar muy conscientes de que dependemos de la producción de estos laboratorios. Derivado de esto es que especialistas y científicos diseñaron una estrategia y un esquema de vacunación para proteger a la población más vulnerable, como es el caso del personal de salud de primera línea de atención, así como adultos mayores situados en las zonas de alta marginación. Es así como se están distribuyendo los lotes de vacunas que han llegado al país y que, por supuesto, se sigue muy puntual, al pie de la letra, en nuestro estado de Veracruz. Ayer, precisamente, les informé que ya estamos en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer para el personal de salud y que también está en proceso la aplicación de la vacuna AstraZeneca en adultos mayores. Familia veracruzana, todo va de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación. Cada sector ha sido considerado. De eso, que no les quede la menor duda. Y aquí aprovecho para comentar que en relación a la fecha de vacunación contra COVID-19 para nuestros queridísimos y valiosos maestros y maestras, será informada en tiempo y en forma. Claro que van a ser vacunados nuestros maestros y maestras. Esto debido precisamente a una desinformación que surgió, ya saben ustedes, en redes sociales, en donde interpretaron que ya se iban a comenzar a vacunar ya a docentes. Respecto a esto, quiero comentarles que de acuerdo con la información oficial, se trata de una actualización de datos del personal de educación básica que la Federación está llevando a cabo, cuya plataforma estará activa del 22 de febrero al 5 de marzo. Y que, desde luego, dicha actualización será muy importante para cuando llegue el momento de vacunar al personal docente, a nuestros maestros y maestras. Y esto será si entre todos alcanzamos primero el semáforo verde, por supuesto. Si tienen dudas sobre el tema, los invito a dirigirse a la Secretaría de Educación de Veracruz, en donde les brindarán la información correcta. Recuerden, la vacunación es gratuita y universal, es decir, para todo nuestro pueblo. Solo esperemos los tiempos. Mientras tanto, no olviden, vamos a seguir protegiéndonos con las medidas sanitarias. Quiero recordarles, como cada noche, el número de atención, el 800-0123-456, para que llamen en caso de tener síntomas, y la página coronavirus.veracruz.gob.mx. www.salud.mx. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Gracias.